Continuamos con nuestra serie 101 formas para cocinar espiritualmente. Y el estudio de hoy es presentado por nuestro hermano pastor Skip Aidsig. Y el título de este estudio es De las recetas a la fiesta. Y vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 42. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre, nos hemos gozado estas últimas semanas que hemos llegado a entender ciertas mecánicas que vienen cuando nosotros nos preparamos para los estudios bíblicos. Padre, nuestro enfoque ha sido en prepararnos y entender que tú hablas a nuestros corazones, y es lo que queremos continuar en el estudio de esta tarde, porque deseamos que continúes hablándonos a través del Espíritu Santo a nuestras vidas cuando pasamos por las páginas de las Escrituras, porque vemos esa transformación que toma lugar en las vidas. Padre Santo, esta tarde nos encontramos en tu presencia, toda la iglesia unida a tu pueblo, a un nivel con el mismo conocimiento de que podemos ver nuestra condición de acuerdo a la habilidad, tu habilidad y nuestra inhabilidad, sabiendo que tu gracia es soberana. Padre Santo, ahora que continuamos en esta serie de cocinando espiritualmente, Padre Santo, que todo se acomode con tu ayuda. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos en un cocinero famoso, extraordinario, quizás ustedes piensan en Emeraldo Lagasse, este individuo que es bien reconocido porque él cocina y lo hace ver que es divertido y entretiene a las personas que lo observan. En la televisión muestran cómo él entra en su cocina, mueve cosas aquí, y su resultado es una forma que él disfruta. Así que hemos entrado a las cocinas de diferentes maestros, cocineros, en los últimos semanas, y entendemos cómo observar la Escritura, cómo interpretar la Escritura, y cómo aplicar la Escritura a nuestras vidas. Queremos continuar con esto en esta tarde. Yo quiero que ustedes entiendan, en esta tarde, 1, 2, 3 puntos, cómo poner la observación, la aplicación y cómo todo se une. Porque los he llevado a mi propia cocina y ahora vamos a aplicar las Escrituras a todo lo que ya aprendimos en esta serie en las últimas varias semanas. Ustedes van a entender y van a conocer el texto de los diferentes pasos, cómo aplicar, y ustedes van a aprender. Les voy a presentar algunas estadísticas. En un promedio, cada día en los Estados Unidos, las librerías cristianas venden un promedio de 34,939 libros o Biblias cristianas. Son muchas Biblias, ¿verdad? Como 100,000 millones de Biblias se venden por año a nivel mundial. Y mi pregunta es, viendo estas estadísticas, también quizás ustedes se preguntan lo mismo. ¿Qué diferencia hace todas estas Biblias en nuestras comunidades? Esa es una gran verdad en las vidas de las personas. Y nosotros esperamos que esto sea y haga una gran diferencia. Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué diferencia hace todo esto en la humanidad? Porque Jesús, recuerda las historias de Jesús, hablaba de dos hombres que edificaron su casa, y uno de ellos edificó una casa hermosa, y el otro también una casa hermosa, pero había diferencia. La diferencia era que la fundación, el fundamento, uno edificó en la arena y el otro edificó en la roca. Así que ustedes tratan de edificar su casa, edifíquela en la roca. Jesús lo sumerizó en Mateo 7:24 cuando dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso es lo que queremos pensar nosotros en el estudio bíblico. Cuando oímos la palabra y la hacemos, Jesús les dijo a sus discípulos antes de la última cena, después que él lavó sus pies, dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. Por eso es que esto llega a un nivel de graduación. Es lo que hemos estado viendo en los estudios pasados, cómo aplicar las escrituras. Yo he oído que algunas personas dicen, cuando estudian las Biblias, yo no quiero venir a la leche de la palabra, sino yo quiero ir a la carne. Jesús tiene mucho que decir acerca de esto, porque dice, mi carne es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado, o sea, mi comida, es lo que quiso decir, que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra, sino que no solamente aprenderemos académicas, sino aplicaciones. Como dice el maestro, debemos de guardar la palabra en bolsas o recipientes de piel. Ese es un desafío, saber aplicar lo que oímos de las escrituras y vivirlas. Porque todos podemos venir a ser expertos en cómo citar las escrituras. Eso puede ser fácil, pero aún con todo. Y esto, ser expertos en las escrituras, y a lo mejor las vidas no cambian. Oí la historia de un amigo mío, una historia que yo pude ver. Yo conocí a mi amigo. Él fue al seminario para estudiar las Sagradas Escrituras, pasó todos sus cursos adecuados y vino a mi casa y me tocó la puerta muy triste, con lágrimas en sus ojos. Me dijo, Skip, después de todos estos cursos, creo que ahora no sé si de veras creo que hay Dios. Él continuó diciéndome cómo sus profesores explicaban la palabra de Dios y la aplicaban solamente en una estilo de observación, cómo observar, y hasta la criticaban, y cómo retaban la inspiración de las Escrituras y la inspiración del Espíritu Santo. Y dice él, llegué y pasé por estos cursos con con un concepto de que en verdad ahora no sé si creer que existe Dios. Pablo estaba correcto cuando dijo, el saber mucho nos infla. Yo lo he visto, yo también he visto, muchas personas vienen al estudio para el ministerio, a la escuela bíblica. Yo creo en educar a las personas bíblicamente y educarlos para el ministerio, pero ¿cómo veo que algunos vienen y aprenden algo, unas cuantas técnicas, y se inflan, se sienten, creen que ya están preparados y saben más que los propios maestros, porque llegan a un cierto conocimiento y pueden explotar si no tienen cuidado? Por ejemplo, oí la historia, una historia verdadera de un hombre llamado el jefe de su tribu llamado Crawford. La situación era de que la compañía de ferrocarriles intentaba pasar una vía de tren por sus terrenos donde estaban sus tribus para poder llegar a Alberta en el Canadá. Así que le hicieron una oferta a este gran jefe de que si les permitía pasar el tren por sus terrenos, le iban a otorgar un pase por vida, así que se podía subir en cualquier tren, en cualquier parte donde estuviera en los Estados Unidos o el Canadá, y no tenía que pagar. Le entregaron un documento porque él estuvo de acuerdo. Y este documento él lo consideró tan valeroso que lo puso en un cuadro bien protegido con piel, con baqueta, en una situación bien protegida, y se lo colgó de su pescuezo. Pero este señor, el resto de su vida llevó ese documento colgado en su pescuezo, pero nunca se subió a un tren, imagínense. Una cosa es que seas estudiante, observas las escrituras, continúas leyendo, instruyes a otros y vienes a ser un maestro de las escrituras, pero y conoces a Dios como el gran cirujano, pero ¿qué tal si nunca participas en ninguna cirugía, en ninguna operación? ¿Para qué te sirve todo ese conocimiento y llegas a ser cirujano y nunca participas en una operación? Imagínense, por nosotros los cristianos, por la mañana vas a tu hora de tu devoción por la mañana, Biblia en mano, cierras la puerta de tu habitación, de tu oficina, y lo que tú quieres hacer con todo tu corazón es poder ver que esas palabras que están en las escrituras, en tu Biblia, en blanco y negro, que en verdad las puedas aprender, poder aplicarlas, conocer esas técnicas que están en tu Biblia. ¿Por qué haces esto? Lo haces, yo supongo que lo haces, haciéndote 6 preguntas que yo les llamo 6 preguntas que van a revolucionar tu devoción en tus tiempos en silencio. En primer lugar, te debes de hacer esta pregunta: ¿cómo se aplica este pasaje a mi vida? Ese es en primer lugar. ¿Qué quiere decir este pasaje a mi vida, a mi matrimonio, a mi empleo y mi relación con mis vecinos? Segunda pregunta sería: ¿qué cambios debo de hacer en mi vida de acuerdo a lo que he leído? Basado en lo que he leído, ¿qué tipo de cambios debo de hacer yo en mi vida? ¿Cómo debo de aplicar y ponerlo en acción? ¿Tienes que hacer algo o detener de hacer algo que estás haciendo que a Dios no agrada? En tercer lugar, ¿cómo voy a implementar o a hacer los cambios que debo de hacer? ¿Qué es mi plan de acción? ¿Cómo se aplica este pasaje a mi vida? ¿Qué cambios debo de hacer en mi vida? ¿Cómo debo de conducir en estos cambios que debo de hacer? Ese es un plan de acción. El punto número 4, ¿cómo debe de ser mi oración basado en el texto que he leído? Punto número 5, ¿qué pasaje debo de memorizar de lo que acabo de leer esta mañana? ¿Qué texto me debo de memorizar en esta lección que he leído esta mañana? Y finalmente, el punto número 6 sería: ¿encuentro algún retrato que me ayude a recordar, alguna ilustración que me ayude a recordar este texto que he leído? No se preocupen, si no pudieron escribir los 6 puntos, los voy a mencionar antes de la conclusión de este estudio. ¿Cómo debes de estudiar en tus momentos de retiro? Lo que vamos a ver en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, espero que ya lo tengan, es un pasaje de las Escrituras que vamos a leer, y luego vamos a ver estas observaciones, interpretación y aplicación en este capítulo 4 del Evangelio de Juan. He pedido a nuestro hermano Kenneth Castell que venga a leernos el pasaje, ya que él tiene una voz de radio, una voz muy completa, que puede articular muy bien sus palabras, que nos lea el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Así que nuestro hermano Ken Castell viene y dice: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Así que pongamos nuestro corazón a la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Jesús, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le dirías y le y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, oh, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que los judíos es... Vosotros los judíos decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos los que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos aclarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En este vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaban con una mujer, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntáis o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué hermoso relato, hermanos. Gócense. Gracias, hermano Kenneth Castell. Ahora oímos este pasaje, lo leímos, ahora vamos a hacer algunas observaciones. Ustedes recuerden que ya hablamos de que hacemos estas preguntas que cualquier reportero hace, de quién, qué, cómo, por qué. Así que vamos a hacer un par de observaciones. En primer lugar, ¿quién? ¿Quién se menciona en este pasaje? Ustedes dirán, ¿Jesús? ¿La mujer samaritana? ¿Los discípulos? ¿Y los samaritanos? Sí. Todos estos samaritanos que vivían en aquella región se mencionan, son estos grupos que primero se mencionan en este pasaje. En primero veamos cuándo. ¿Cuándo tomó lugar esta historia? ¿Verdad? A la hora sexta. Muy bien, es cierto. Vamos a ver en primer lugar la ruta por donde estaba viajando Jesús con sus discípulos. Jesús viajaba, en este caso, de Jerusalén a Galilea. Estaba viajando de sur a norte y Samaria estaba geográficamente en el centro por este camino. Ese es geográficamente. Jesús está en camino. ¿Y dónde y por cuándo pasó? Entonces, el segundo punto que vamos a observar es que era la hora sexta, que era la forma en que los judíos registraban su tiempo. Para nosotros es el mediodía. Así que también nos damos cuenta que era en el centro del verano, porque se dice que aquel día estaba caliente, Jesús estaba acalorizado, por eso creemos que era como por el tiempo de calor, porque a ese tiempo las gentes viajaban y no llevaban cántaros de agua para su camino, sino, y también vemos que a las mujeres esta vino al mediodía, y las mujeres venían a llevar el agua para su casa por las mañanas o por la tarde, pero esta mujer vino al mediodía. Quizás esta mujer había estado muy ocupada la noche anterior y no se pudo levantar por la mañana. O hay varias otras razones que podemos mencionar porque esta mujer vino a llevar el agua al mediodía cuando el día estaba más caliente. Ahora, Samaria es la área en que tomó este lugar, específicamente en Sicar, el pueblito de Sicar, y más exactamente el pozo de Jacobo. El patriarca Jacobo excavó esta noria para él y sus ganados. La segunda pregunta, ¿qué sucede en esta historia? Simplemente Jesús estaba de camino y decidió descansar y se sentó junto a esta noria. Los discípulos fueron a la ciudad para comprar alguna comida y poder alimentarse. A este punto vino esta mujer al pozo de Jacobo. Esta fue una oportunidad para Jesús para tratar de asuntos personales con esta mujer que estaba muy necesitada de consejería. La primera pregunta es, ¿cómo vino Jesús. ¿Cómo trató Jesús a esta mujer? Jesús trató a esta mujer en una forma simple. Jesús apeló a un buen modo. Dame de beber. Esto no nos debe sorprender porque también entendemos que un hombre judío, principalmente un rabino, hablar con una mujer en un lugar público, eso no eran las costumbres de aquellos días. Entonces Jesús utiliza el tema de agua, que era algo simple para aquella mujer, para traerle a esta mujer un mensaje sobrenatural. Así que se envuelve en esta conversación hasta que la tiene a ella frente a frente y le dice que él es el Mesías, ya que ella estaba enterada que el Mesías vendría. En segundo lugar, ¿por qué? ¿Por qué es que Jesús estaba aquí? ¿Por qué estaba Jesús? En el verso 4:4 nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Jesús necesitaba pasar por Samaria. Y como la edición del rey Jaime dice que le era necesario pasar por Samaria. Esta palabra que dice que era necesario nos da a entender de que Jesús no se detuvo cerca de esta noria porque era una coincidencia, sino descubrimos en la Escritura que le era necesario, porque era una providencia divina, le fue algo más que lo llevó por este camino hasta el pozo de Jacobo. Ese fue un evento planeado, no simples observaciones. Continuaremos observando. Cuando vemos este texto, que ahora continuaremos con el capítulo 4 de Juan, y encontraremos frases y palabras repetidas. Para mí, yo tengo la ventaja de que estudié. Yo no sé cuándo fue la última vez que ustedes pudieron leer este capítulo de Juan, pero Samaria se menciona 7 veces. Samaria, samaritanos por Samaria, se menciona 20 veces, 7 veces este autor del Evangelio de Juan quiere que sepamos que no fue una área, o sea, una reunión típica en Israel, sino que Jesús estuviera en Jerusalén o en Galilea. Quiero que ustedes entiendan que fue un grupo específico y una área específica, por eso es que el escritor menciona esta área de Samaria 7 veces. También el término tomar, beber, se menciona 6 veces. El término agua aparece 7 veces. Así que por 13 veces el autor de esta escritura nos hace la referencia a la sed que debemos de tener. Todos tenemos sed. Así que es una experiencia universal de poder tener esta hermosa experiencia de el que tiene sed necesita agua. Así que encontramos algunas palabras o frases peculiares. Yo creo que sí, porque no todos estarán de acuerdo, pero yo voy a sugerir que el término Mesías que aparece en el verso 25 es una palabra peculiar. Así que para nuestras mentes occidentales acá no es un concepto tan fácil de Mesías, pero para los judíos es un concepto muy claro, porque ellos tenían en su vocabulario el término Mesías, Mesías, Mesías. Así que para los judíos y también para nosotros debe de ser una frase muy peculiar. Y esto nos lleva a la idea, ¿qué significa el término Mesías o Cristo? Porque aparentemente esta mujer samaritana, al igual que todos los samaritanos, ya tenían la anticipación de una persona que debía de aparecer, el cual debía de ser el Mesías que se menciona en el verso 25 del Evangelio de Juan, capítulo 4. También vamos a ver más profundamente. Enseguida hay algunas comparaciones, sí. Algunas comparaciones que sobresalen, sí. Vamos a ver unas comparaciones que sobresalen en el verso 3. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Es el verso 4. Así que Juan nos escribe esto para decirnos, Jesús caminó por este camino muchas otras veces, pero esta vez necesitaba pasar por Samaria. Es lo que dice aquí en el verso 3 y 4. En esos días, cualquier persona que hubiera oído que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, se preguntaban por qué. Los judíos nunca pasaban por Samaria. Siempre le sacaban la vuelta cuando iban de Jerusalén al norte, o se iban a la costa del mar, o se iban al lado derecho, al sistema montañoso, para eludir pasar por Samaria. Pero aquí leemos que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Necesitaba hablar con esta mujer, para que a través de esta mujer poder alcanzar toda aquella ciudad, para que ella pudiese llevar el testimonio de Jesucristo. Consecuentemente, los demás vendrían a oír las palabras de Jesús. Encontramos otra comparación, agua física y agua viva. ¿Qué es la diferencia? El agua estancada era simplemente agua, pero agua viva era agua que estaba corriendo. El agua que había en aquella noria se le consideraba simplemente agua. Vamos a encontrar otra comparación. Aquella misma mujer en esta conversación hizo la comparación entre adoración, la adoración que se hacía en Jerusalén, y la adoración que hacían aquí en el monte de Gerizim. Así que la adoración de los judíos que tomaba lugar en el templo en Jerusalén y la adoración que hacían los samaritanos acá en Gerizim. Porque ella misma dijo, ustedes los judíos dicen que solamente en Jerusalén. Jesús inmediatamente le cortó en una forma trascendente y le dijo, eso no es importante el lugar, porque lo que Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. También encontramos algunas expresiones figurativas en esta escritura. Agua viva es una expresión figurativa, ¿verdad? Porque, ya como ya mencioné, agua viva se referían ellos en esos días al agua que corría, al agua corrediza. Por eso es que esta expresión es figurativa. Jesús se refirió en el verso 10 cuando dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El verso 14 se refiere al agua que refresca. Dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Eso es lo que es agua viva. Hay otra expresión figurativa en el verso 21 y 23. Dice, la hora. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre otra vez. Es una forma figurativa. Jesús no se refería a una hora de 60 minutos, se refiere a un periodo de tiempo. Quizás se refiere al Nuevo Testamento, al pacto nuevo que se establecerá con la presencia de Jesús. No tienes que adorar ni en Jerusalén, ni en este monte, sino Jesús no se refería al lugar, sino a que Dios sea el centro, que Dios sea la persona a la que adoras. Por eso es una expresión figurativa que parece que hace contraste. Veamos más profundamente. Encontramos algo extraño en este pasaje. Hay algunas formas que son extrañas en las personas y los personajes que aparecen en esta historia. Yo creo que sí. Esta mujer, que había sido una mujer que había fallado miserablemente, porque Jesús le dice que 5 maridos tuvo, y el que ahora tiene ni es su esposo, es simplemente un simple novio. Entonces, ella no se agita, pero se da cuenta que este hombre sabe todo lo que ella conocía, según ella, en secreto. Así que ella sabe que tiene frente a ella a un profeta, a una persona de la que ella no es digna de estar escuchando. Cuando Jesús habla con una mujer con este tipo de pasado tan adverso, tan sucio, pero sabemos que Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido, como esta mujer samaritana. Ahora, cuando estudiamos más profundamente, nos es de mucha utilidad una técnica, una buena técnica. Buscamos frases que se repiten, lenguaje figurativo, lugar, en donde se tomó este lugar. Una de estas técnicas que a mí me ha ayudado mucho es estar en estas comparaciones. Yo me imagino que yo mismo estoy en aquella escena, que yo mismo estoy en aquella multitud. Por ejemplo, me pregunto, ¿qué estaba haciendo aquella persona? ¿Cómo se veía aquella multitud? ¿En dónde estaba aquel lugar? ¿Cómo está vestida estas gentes? Y yo me imagino que estoy caminando con este grupo o sentado frente al maestro oyendo sus explicaciones. Así que yo les voy a explicar en la forma, y yo me voy a poner en esta historia en alguna forma. Les voy a leer un artículo que yo ya escribí en mi libro titulado ¿Cómo estudiar la Biblia y disfrutarla? En esta historia que yo escribí en este libro, yo me pongo en esta historia. Y lo voy a leer, ya que yo mismo lo escribí, me es fácil. El día es caluroso. Yo me encuentro sentado en una roca bajo la sombra de una yuca, como a unos 40 metros de distancia del pozo de Jacobo. Es como el mediodía, y veo que viene una mujer sola, caminando por la vereda, con un cántaro en sus hombros, y viene sin ninguna, no parece que trae ninguna preocupación. Al llegar al pozo, se da cuenta que hay un hombre recargado en aquellas piedras. Obviamente, ella observa que este hombre está cansado porque se limpia el sudor de su frente, se frota su frente, así que, yo noto que ese hombre no trae cántaro para sacar el agua y le dirige la palabra a esta mujer. Y se entablan en una conversación y ella enfáticamente dice, tú eres un judío, un rabino, yo soy una samaritana a la cual ustedes los judíos odian. ¿Cómo es que me pides ayuda? El hombre le contesta con una forma muy calmada, con mucha amabilidad, lo que a ella le causa admiración, ya que los hombres que la han tratado con dureza, y le dice, si tú me conocieras y quién soy yo, tú no me pedirías nada. Yo me pregunto, ¿qué quiso decir aquella mujer con esto? ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo, Si tú supieses quién es el que te pide, tú me pedirías. Así que aquella mujer le contesta con mucha certeza: tú no tienes ni siquiera una cubeta ni cántaro, ¿cómo, con qué sacar el agua? ¿De dónde, pues, tienes esa agua que tú me darías? Aquella mujer está a la defensiva porque ha sido maltratada por la sociedad. Entonces, Jesús le continuó explicando: yo tengo la fuente de agua que tú necesitas más que nada. Así que yo me imagino, me recargo en la piedra en que estoy sentado, continúo observando aquella hermosa plática entre aquella mujer samaritana y este rabino, que es impresionante. Ella le contesta con mucha certeza a aquella mujer cuando le dice: ¿eres tú, acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo? Yo, como observador, estoy muy interesado en cómo va a continuar esta conversación. Así que este extraño que le habla a esta mujer con mucha amabilidad, con mucho cariño, y le dice con mucha sinceridad: ve y trae a tu marido. Como que aquel hombre sabe que aquella mujer ni marido tiene, ella enfáticamente no esconde su secreto, le dice: no tengo marido. Entonces, este hombre le dijo algo que inmediatamente la desarmó, lo cual me dejó a mí sorprendido cuando le dijo: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, en esto has dicho la verdad. Ahora yo me siento más interesado y recuerdo que esta mujer en la ciudad todos la reconocen como que es una mujer sin vergüenza. Ha tenido diferentes hombres, a lo mejor ya ni recuerda a todos los hombres con que así ha vivido. Pero yo me siento intrigado y me pregunto, ¿cómo es que este hombre conoce el pasado de esta mujer? Entonces, ella no se admira ni se sorprende, simplemente continúa muy serena y le pregunta: ¿quién eres tú? ¿Quién es esta persona? Así que ella continúa hablando con ella y Jesús no le habla de religión ni le reprende su vida pasada, simplemente continúa ministrándola con mucho amor. Ella le dice: sabemos que el Mesías llamado Cristo vendrá y cuando Él venga nos aclarará todas estas cosas. Jesús le dijo: mujer, yo soy el que habla contigo. A este punto se me abrió la boca, me quedo sorprendido porque yo estoy observando esta hermosa conversación, porque cuando esta conversación comenzó yo comencé a arrimarme, a acercarme, y yo mismo me pregunto, estoy ya casi con ellos y me pregunto, ¿es posible que este hombre pueda ser el Mesías, el cual nos enseñan los rabinos que vendrá? Así que esta mujer, con una cierta sorpresa en su rostro, dejó su cántaro y entró a la ciudad, diciéndoles a las personas que viniesen a hablar con este hombre. Ese es el texto que hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 42. Así que yo me sorprendo y continúo en mi escritura. Esto nos debe de ayudar para entender algunas de estas cosas que hemos visto en este proceso de nuestro estudio. Eso es practicar la interpretación. Ya vemos lo que se dijo en el pasaje, vimos las cosas que el texto nos enseña. Así que vamos a ver qué es el significado. Vamos a ver la interpretación. Así que ahora vamos a ver los reglamentos de la interpretación. Practicando la interpretación, vamos a ver el significado la hermenáuticas de las escrituras. Hermenáuticas quiere decir los reglamentos, cómo interpretar cada texto por su contexto. Todo texto tiene su contexto. Así que podemos ver la gramática, el pasado de este pasaje, de dónde se originó este pasaje, dónde se menciona este pasaje en otras partes de las Sagradas Escrituras. Es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver el contexto primero. Veamos el contexto. Contexto quiere decir lo que está en derredor del texto, ya sea antes o después. Algo que se le llama contexto inmediato y otro se llama contexto remoto, algo que está en otra parte de las escrituras, no necesariamente en este evangelio. Aquí vemos que Jesús se detuvo para esta ciudad llamada Sicar y tuvo un encuentro con una mujer, y de esta forma le trajo salvación a esta mujer y a muchos habitantes de aquella ciudad llamada Sicar. También notamos el gran contexto, un contexto muy remoto, de que si estás leyendo el Evangelio de Juan en tus tiempos, vas a notar que Juan nos trae la atención cómo la fama de Jesús había crecido y que la gente estaba viendo a Jesús. Y Jesús trataba con la gente incrédula, pero ellos se daban cuenta de quién era Jesús. Así que Juan quiere que entendamos quién era Jesús. En los primeros capítulos vemos que Juan el Bautista, Felipe, Natanael, nos lleva a Nicodemo y a la gente de Canaán, a la gente de Jerusalén. Y ahora Juan quiere que veamos cómo Jesús trató a la mujer samaritana. Jesús quiere que veamos cómo la fama de Jesús se extendió a diferentes grupos, a diferentes personas. Es el contexto grande, el gran retrato. Veamos cómo se interpretan las palabras que se están usando ahora. Quizás no vamos a poder ver cada palabra del Evangelio de Juan, al menos que queramos estar aquí por lo menos unos 4 años. Pero vamos a ver ciertas palabras que les voy a llamar la atención y les pido que las vean. Una de estas palabras ustedes ya la mencionaron. Agua viva. Agua viva. Esto sobresale. Ustedes quieren saber qué significa agua viva. Ustedes quieren ver qué. ¿En dónde se encuentra en la Biblia esta palabra en otras escrituras? Así que, como ya nos habló nuestro pastor Dave Rao, busca un diccionario, una concordancia, para que puedas ver en cuántas otros pasajes se encuentra la palabra agua viva. Y esta se encuentra en el libro de Jeremías 2, capítulo 13, donde dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Así que esto nos dice cómo encontrar contextos remotos en otras partes de la Biblia. Encontramos otras dos ocasiones que se encuentra esta frase, el profeta Ezequiel y el profeta Zacarías. Ellos mencionan también agua viva, porque se refieren a el agua viva que flotaba de Jerusalén. Juan nos quiere enseñar que Jesús usa esta metáfora que se puede entender. Esto de agua viva representa algo refrescante, como Jesús, cuando Jesús se presenta con esta mujer. ¿Qué nos muestra la gramática? A nadie le gusta oír de gramática, ¿verdad? Cuando estuvimos en la escuela superior preparándonos de la gramática, esto nos incomodaba y nos incomoda, pero ¿quién nos muestra esta gramática? Ahora vas y buscas un comentario, una concordancia, un diccionario bíblico para que veas qué significa la gramática que se menciona aquí. Hay veces que algunos libros comentarios nos explican la gramática y esto a veces te cambia el mensaje que ya habías obtenido de la escritura que ya habías leído. Siempre quieres interpretar de acuerdo a la gramática. Y este verso es el verso 27 del Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Es lo que le dijeron. ¿Por qué esto les debía de causar admiración de que Jesús hablaba con una mujer? Porque esto era a contra del protocolo, a contra de sus costumbres, porque ese tiempo los rabinos nunca hablaban con una mujer en lugar público, porque era a contra de sus costumbres, de su protocolo, de sus costumbres. En segundo lugar, porque la gramática aquí nos muestra de que Jesús, cuando hablaba con esta mujer, habla en una gramática imperfecta. Jesús está hablando, continúa hablando, y los discípulos vinieron, trajeron comida, y parece que Jesús los ignora, ni siquiera los trajo a la conversación. Él siempre continuó hablando con esta mujer en el verso 31 en adelante. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos muestra y enfatiza de que Jesús quería dar entender a ellos. Lo que esta mujer necesita es espiritualidad, y eso es más importante que mi necesidad física, que yo me alimente. Así que no voy a despreciar esta hermosa oportunidad por ir a comer. Este pasaje nos lo dice claramente en el verso 31. Dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Verso 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Verso 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí vemos. Es este pedazo, este punto de gramática nos ayuda mucho para entender. Así sucede en muchas ocupaciones. Enseguida, o ahora veremos el pasado, el panorama, e interpretaremos de acuerdo el panorama. Es aquí en donde es muy útil el diccionario y demás libros como la herramienta de que nos habló nuestro pastor de Rao. Eso es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, imagínense esta área de Samaria, a los samaritanos. Búsquenlo en estos diccionarios, en estos comentarios, y ustedes se van a dar cuenta de que ha habido una enorme, ha existido una disensión, una rencilla, una separación, un odio entre los judíos y los samaritanos, y esto tomó lugar desde el año 722 antes de Cristo, durante la cautividad asiria. Los asirios capturaron y llevaron cautivos a los judíos nobles y reconocidos, así que se quedaron en Samaria los pobres, los ineducados, y luego ellos trajeron a Samaria de la gente analfabetas que ellos habían capturado de otros países, y los trajeron a Samaria y los aventaron ahí, y de esta forma los judíos en Samaria se mezclaron con mucha otra gente maleante, falta de educación, analfabetos. Por esta razón, cuando los judíos regresaron después de la cautividad, odiaban a los samaritanos. Por eso es que los samaritanos se vieron obligados a construir su propio templo y tener su propio sistema de adoración allí en su propia tierra samaritana. Eso es lo que nos dicen los estudios. Ahora entendemos lo que quiso decir esta mujer cuando le dijo a Jesús: ¿por qué es que tú hablas conmigo, ya que los samaritanos no tenían trato con los judíos, ni los judíos con los samaritanos? Eso es que hacía ya años y años que estos samaritanos se consideraban despreciados por los judíos. Siempre tenemos que interpretar el texto con el resto de las escrituras. Vamos a interpretar nuestro texto con el resto de toda la Biblia. Esto nos ayuda a hacer conclusiones equivocadas de que no está en este texto, que tenemos que balancear el mensaje con el resto de la Biblia. Hay veces que alguien ve la interpretación y dice, se encuentra con un problema. Dice, este pasaje parece que contradice algo que yo ya había leído la Biblia. Así que o tú estás equivocado o los comentaristas que han escrito están confundidos. Así que tú tienes que tener tu punto de vista. Interpretas el texto con el resto de la Biblia. Entonces, vamos a considerar el agua viva. Aquí y también en Jeremías, Ezequiel y Zacarías, que se refería a el agua viva. ¿Por qué le llamaban agua viva? Y entonces tú haces tu conclusión. Vamos a ver un punto diferente de ver la historia de Jesús aquí en este pasaje, que fue a un lugar prohibido, a el área donde estaban los judíos mezclados con la gente maleante. ¿Esto está de acuerdo con lo que Jesús hizo en el resto de las escrituras? Sí, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de que dio a su Hijo unigénito. Esto quiere decir que Dios, desde el cielo, siendo santo, envió a su Hijo a este mundo para que se familiarizara con la humanidad en general, y así puede él entendernos. También leemos en Romanos 3:29, si el Dios solamente es Dios de los judíos, no, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Así que estas escrituras nos ayudan a entender lo que Jesús tenía en su corazón, lo que Dios tiene en su corazón. En otras palabras, observamos el texto, les damos la interpretación porque sabemos lo que dice, sabemos lo que nos dice. Ahora vamos a practicar y darle aplicación. ¿Cómo se aplica este pasaje a mi vida? Yo les voy a explicar algunas de mis propias aplicaciones, porque yo lo he aplicado estas escrituras. Y recuerdan que al principio les presenté 6 preguntas que tú tienes de hacer en tu tiempo devocional. La primera pregunta es, ¿cómo es que este pasaje se aplica a mi vida? Ese es un primer punto que tienes que haber cuando tú estás en oración y en estudio en privado. Veamos que en este pasaje que leímos, el escritor se concentra en adoración. Jesús es el Mesías, pero el escritor del Evangelio de Juan concentra qué es lo que Dios desea de sus adoradores. Jesús aclaró, no es importante en dónde adoras o cómo adoras, sino que debes de adorar en espíritu y en verdad, no en este monte o en Jerusalén o allá en el templo, en la iglesia, sino esto yo lo aplico a mi vida de esta forma. Yo puedo estar en una catedral, puedo estar en un desierto, puedo estar en una ciudad celestial, Puedo estar en una gran catedral con un hermoso piano, con unos hermosos órganos. Puedo estar manejando mi vehículo, oyendo la música. Puedo estar caminando por la calle. Puedo estar leyendo la escritura en mi oficina. Pero lo importante es que yo esté en la presencia de Dios. No, lo importante no es en dónde estás ni cómo estás. Eso no es lo importante. Esto no es lo que impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios es que lo hagas en espíritu y en verdad. No es el arte, sino el corazón. Dos niveles es verdad y en espíritu. En verdad y en espíritu, o en espíritu y en verdad. Yo estoy guiado por el Espíritu Santo y mi espíritu lo presiente. Yo adoro en espíritu, con sinceridad, en forma intensa y con toda verdad. Muchos dicen, oh, mira esta persona cómo hasta brinca y salta cuando ora, pero la pregunta es, ¿lo está haciendo en espíritu y en verdad? Porque la Escritura dice que tú tienes que hacer una combinación perfecta de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esos son dos puntos. ¿Cómo aplicar esta Escritura a mi vida? Una vez que ya vine a la fuente de agua fresca que es Jesucristo, ahora debo de beber esta agua en esta noria de adoración. Yo me debo de envolver en esta agua viva, y así debo de adorar a Dios en espíritu y en verdad, y continuar así. Es lo que el pasaje nos está diciendo. La pregunta número dos sería, ¿qué cambios debo de hacer en mi vida de acuerdo con lo que acabo de leer? ¿Qué cambios debo de hacer? A lo mejor te encuentras varios cambios que debes de hacer. En primer lugar, yo debo de resolver y yo debo de aprender de las Escrituras cómo adorar a Dios como la Escritura nos lo dice. No de lo que dicen las gentes en la calle, no de lo que dicen los magazines o los noticieros o algún predicador muy famoso, sino que yo tengo que venir y ver qué es lo que la Escritura me dice. La Escritura me dice que debo de adorar en espíritu y en verdad. Otro punto más que debo de observar para hacer cambios en mi vida. Cada mañana yo debo de comenzar con mi devoción diaria, concentrar en algún salmo, en alguna escritura, y buscar la base que hay, la verdad que trae este salmo, y aplicarlo durante todo el día, pensar en esto durante todo el día. En tercer lugar, debo de dar gracias a Dios. También debo de pedirle a Dios perdón, porque Dios sabe que soy imperfecto. Dios conoce todas mis fallas. Dios sabe que soy imperfecto y pecaminoso, y con todo y eso, Dios me ama. ¿Has llegado tú a pensar que Dios conoce todas esas cosas que tú tienes en secreto y que no quieres que ninguno de nosotros lo sepamos, y así debe de ser? Pero te das cuenta que Dios conoce todas tus imperfecciones, y con todo y eso Dios te ama, y Dios está deseoso de perdonarte y que tú llegues a un cambio en ahora. También le puedo pedir a Dios perdón. Pedir a Dios perdón por las veces que no reaccioné, así como esta mujer reaccionó, esta mujer samaritana que reaccionó llevando la palabra a sus conciudadanos. También cuando yo salga de aquí, ¿qué haré? Mis Cuando yo salga de aquí, llamaré a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mis semejantes que me encuentren en el supermercado, así como esta mujer samaritana dejó el cántaro y fue y buscó con quién compartir lo que apenas había aprendido, que había estado en la presencia de su Mesías. Ahora estoy aplicándolo y estoy haciendo cambios concretos basados en mi comportamiento frente al Señor. ¿Cómo voy a lograr estos cambios? ¿Cómo voy a lograr estos cambios? Pero aquí hay algo que yo debo de hacer, y lo debo de hacer. Lo debo de hacer, hacerlo. Comenzar mi tiempo de devoción, mi tiempo devocional por la mañana, como ya dije, leyendo un salmo o alguna porción de las Escrituras. De esta forma, adoro a Dios en un modelo bíblico y voy a recibir la forma como debo de adorar basado en el salmo que he leído, no de acuerdo como a mí se me antoje, sino que debo de adorar a Dios en espíritu y en verdad y obtener el modelo del salmo que estoy leyendo día tras día. Algo más que debo de hacer para continuar con esta costumbre. También debo de decidir ir a la iglesia el miércoles, el sábado, el domingo, y así vengo a los estudios bíblicos que tienen mis compañeros, mis hermanos en la iglesia. Y cuando yo cumpla con todas estas reuniones, yo me aseguro de venir a estas reuniones con mi corazón preparado para alabar a Dios en la congregación. No simplemente me voy a sentir contento de estar en el grupo, ser uno más en el grupo, sino que debo de estar y venir preparado, con un corazón preparado, para alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad, buscar al Señor, hacerle preguntas, pedirle que me revele específicamente en ciertas áreas de mi vida. De esta forma me vendré preparado. Y, como ya lo mencioné, después de que ya salí de la iglesia, buscar a mis amigos, buscar las personas que yo conozco y decirles lo que yo oí acerca de Dios, acerca de Cristo. Así que, ¿cómo debe de ser nuestra oración de acuerdo al pasaje que ya hemos leído? De acuerdo a estas 6 preguntas que ya hice, yo creo que cuando Dios se nos revela y lo hace a nivel diario, cada vez que Dios habla a nuestro corazón, yo creo que debemos de comenzar bien, cuando viene esta revelación a nuestra mente, a nuestro corazón, pensar, convertir aquella revelación en oración, saber que Dios te habló, y esto debe de reflejar cómo te comportas con Dios. Cuando lees este pasaje, quizás tú contestas y dices: Padre Santo, tú eres digno de toda adoración. Perdóname por la falta de atención que he puesto en mi vida. Yo deseo glorificarte en todo lo que yo hago todos los días de mi vida, de hoy en adelante. Señor, perdóname por las veces que no vine a ti, cuando me detuve en lo materialista, en lo que a mí me interesa, en lo que a mí me alegra. Preséntate a Dios y dile: gracias, Padre Santo, porque sé que me oyes y sé que me perdonas. Punto número 5, o en quinto lugar, ¿qué verso de las Escrituras es este verso que yo voy a memorizar? No todos lo hacen, pero yo me voy a proponer memorizar un texto diario. Imagínate si cada día de tu vida, cada día memorizas un versículo. Imagínate la sabiduría que puedes obtener en 365 días del año. 365 versículos enfáticamente los puedes citar que Dios ha puesto en tu corazón y los aplicas. Por ejemplo, este verso que les recomiendo en esta lectura de hoy el verso 24 del Evangelio de 4 de Juan, que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Juan 4:24. Escríbelo en tarjetas, escríbelo en tablas y ponlo en algún lugar que lo puedas ver continuamente. Si es pedazo de papel, póntelo en tu bolsa, sácalo, léelo, memorízalo, que sea tu hábito de este día, y así memorizas un verso por día. Por ejemplo, David dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en tercer, en lugar número 6, en sexto lugar, ¿qué ilustración me voy a memorizar que me ayude a recordar esta escritura, esta historia? ¿Qué ilustración voy a llevar en mi mente para yo poder recordar lo que yo estudié en este día? ¿Qué puedo ver en mi mente? ¿Qué retrato puedo traer a mi mente que me recuerde? Tú no lo tienes que hacer, pero yo supongo que tú por la mañana vienes a tu momento devocional, traes tu Biblia y un cuaderno para escribir tu jornada de cada día. Pero hay algo en tu situación que no puedes ilustrar, algo que tú no puedes dibujar. Por ejemplo, yo les puedo presentar el retrato de este pasaje. Y dibuja dos montes, y en el valle de aquel monte dibuja un hombre hincado, adorando, alabando, con sus manos extendidas a lo alto. Te vas a preguntar, ¿a dónde está estirando las manos este hombre? ¿Al monte Gerizim o a Jerusalén? Entonces, eso quizás, si no lo puedes dibujar, entonces, haz un dibujo diferente. Ahora dibuja un hombre sin los dos montes. Ahora dibuja a este hombre con una Biblia en su mano. Con una Biblia en sus manos, imagínate que está leyendo profundamente, concentrando en lo que está leyendo ahora. Te imaginas en tu mente a un hombre con la Biblia, las montañas, los brazos elevados, y luego te preguntas, la escritura que leí en el capítulo 4 de Juan, dice que el lugar de adorar y en qué lugar, ni los montes ni el templo es importante, sino lo importante es que yo adore a Dios en espíritu y en verdad. Ese debe de ser tu plan de acción, el plan que vas a hacer para estudiar la escritura. Hay veces que parece que la persona adora en forma mecánica. Entonces, tú te tienes que preguntar, ¿voy a cocinar espiritualmente? Y para poder cocinar espiritualmente, necesito herramientas, utensilios, necesito el libro, necesito la concordancia, el diccionario, Biblias de diferentes versiones, para poder entender con la ayuda de estos libros, diccionarios, y así lo puedes entender mejor. O también, quizás tú puedes usar este concepto de tener todos estos libros por lo menos una vez por semana o dos veces por semana en tu estudio bíblico, y así te preparas. Puedes decir, esto lo haré una vez por semana, ya sea el lunes, el miércoles, el sábado. El día que te sea más fácil es el día que vas a estudiar más profundamente para prepararte. ¿Qué significa la escritura? ¿Qué me dice a mí personalmente? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, les he hablado cómo cocinar su comida espiritual. Así que pasamos de las recetas a la fiesta. No llegues a ser como el jefe de la tribu llamado Crawford, que recogió su pase para el tren, lo guardó con mucho celo, lo protegió, se lo puso en su pecho, pero nunca lo usó. Imagínense. Así también la escritura la debemos de llevar, o el aprendizaje de la vida lo debemos llevar siempre cubierto con piel, con baqueta, así como ustedes ven que yo llevo mi Biblia cubierta con unas pastas de baqueta porque la he llevado a la librería para que me la reparen y por eso se ve nueva. Así que tú vas a cocinar tu alimento espiritual para alimentarte espiritualmente, buscando el poder del Espíritu Santo, y podrás ver que aunque camines a tu paso, paso a paso, quizás despacio, pero con mucha seguridad, y aprendes las Escrituras, así continuaremos. Como dice Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Celestial, gracias, gracias, muy agradecidos porque nos has enseñado cómo observar las Escrituras, cómo poder preparar, cómo prepararnos para estar en tu presencia. Padre Santo, nos has dicho en las Escrituras cómo adorar en espíritu y en verdad. Padre Santo, nos has dicho cómo debemos de guardar las Escrituras con cubierta de piel. En otras palabras, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Padre, gracias que nos das la capacidad para poder interpretar las Sagradas Escrituras en nuestro hogar, en la comodidad de nuestro hogar, en la comodidad de la compañía de nuestros hermanos en el estudio bíblico. Gracias, Padre Santo, por darnos hermanos capaces de poder explicarnos las Escrituras siempre bajo la guianza del Espíritu Santo. Padre Santo, todo esto es necesario porque nosotros podemos obtener un libro y hacer lista de las palabras que tú nos quieres enseñar, porque la Escritura nos dice que la Escritura es penetrante como una espada de dos filos. Gracias, Padre Santo, porque de esta forma la palabra hace efecto en nuestras vidas. Padre Santo, también te pido por toda esta hermosa congregación que se reúnen. Cada vez que nos reunimos, traen deseos de aferrarse a la palabra. Así como dice la Escritura, de que la iglesia primitiva estaban siempre atentos a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de los discípulos. Así en nuestros días, Padre Santo, nosotros aceptamos tu enseñanza. Padre Santo, te pido que nuestra oración tenga frutos. Estos cuatro puntos que hemos hablado, de que nos reunimos para, como la iglesia primitiva, para el partimiento del pan, la doctrina de los discípulos, y así, Padre Santo, esta generación va a continuar en tu presencia. Padre Santo, te pedimos que hombres y mujeres, te pedimos específicamente por la juventud, los jovencitos, adolescentes, niños y niñas, que tú comiences a obrar en sus vidas, temprano en sus vidas, Padre Santo, para que lleguen a un conocimiento en su vida adulta. Padre, te pido que tu vida nos transforme, transforme nuestras vidas para que seamos tu iglesia transformada en esta ciudad de Albuquerque, Nuevo México, y nuestro estado y nuestro país, Padre Santo, y que todo el mundo llegue al conocimiento de que tú eres un Dios poderoso y que estás en autoridad. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.